Estamos escuchando Las Hojas Girar, en realidad Mirar Las Hojas Girar, canción de Prana. De Hojas justamente nombraron la canción y nosotros en este espacio radial, como ayer también que estábamos con ese troquelado que ya se me olvidó el nombre, el que era medio 3D como las reglas.
Lentografía puede lentografía, ser, algo así. Era, empezaba con algo que era tipo lento.
Tipo lento, sí, yo también me acuerdo que era así.
Ya te lo digo porque lo anoté en un post.
Y hoy seguimos...
Lenticular.
Lenticular.
Ahí que está. Eran las reglas de cuando niños que se movían y tenían dos imágenes distintas.
Hemos hecho.
Ah, mira, bueno, ahí ya empiezan a sonar las voces de Javier y Julio, integrantes, creadores de la revista CRAN, que este fin de semana va a estar haciendo un evento, y bueno, y teníamos muchas ganas de charlar de la revista. ¿Cómo andan?
Bien, buenas tardes.
Bien.
¿Hicieron cosas lenticulares también?
Sí, tenemos cosas lenticulares. Hicimos efectos lenticulares en dos tapas, la edición 27 y 35 de la revista. Y también una serie de pósters, que ahora que lo decís, podríamos llevarlos el fin de semana a Calle 1 para que la gente los vea, unos pósters grandes.
Bien, o sea, ayer estábamos alucinados, yo encima me pongo medio estúpida y no puedo parar de mover y mirar y no puedo parar. Sí. La tapa de Bicivoladores, que es una banda de acá de La Plata, que tiene, el disco es un sobrecito y además tiene el cuadrado con dos imágenes.
Perfecto.
Así que nada, muy divertido.
Y algo como eso fue lo que me pasó a mí cuando conocí la revista.
Te quedaste estúpido.
Sí.
Mira.
Es una revista que hace daño.
Causamos ese efecto.
Dije, ay, ¿para qué estoy en este mundo? Si los muchachos están ahí. Justamente uno de los números que tenemos arriba de la mesa. Y hablando y pensando también, ¿de dónde salen tantas ideas y tan bien realizadas? Bueno, ahora tengo el momento de sacarme la duda, en realidad ya estamos charlando afuera y parte, o al menos lo que me queda a mí, es como que tratan de conservar también la parte lúdica de lo que es la cuestión gráfica y no sé, ustedes, ¿qué les...?
Sí, esa es la búsqueda constante, digamos, como hablábamos por ahí hace un ratito, tiene que ver también con nuestra formación y cuestiones profesionales, que por ahí no tenés la oportunidad de hacer ese tipo de cosas. O no te das el permiso, en realidad sí podés hacerlas, pero no te das el permiso, digamos, no te animás a hacerlas para un laburo, para un cliente o alguna cosa por el estilo. Entonces, la revista para nosotros es el lugar donde tenemos más libertad. Entonces, ahí sí podemos probar tanto a nivel tecnológico, así como decís, una tapa lenticular o algún efecto en particular, o cuestiones expresivas o de diseño que por ahí no aplicarías en otro lado.
O sea, los dos son diseñadores.
Sí. Somos diseñadores de la Universidad Nacional de La Plata. Y sí, la mayoría de las personas que trabajan o colaboran con la revista son diseñadores o artistas. Nosotros, de hecho, estamos ante la idea de que no tenemos que dividir tanto los límites entre las profesiones. Consideramos que tenemos todos más o menos una matriz que viene de los mismos intereses y campos de incumbencia también similares. Así que bueno, pero sí, nosotros somos diseñadores originalmente.
Claro. Y bien, es una revista muy visual, ya desde la tapa se comprueba, uno empieza a recorrer las páginas, y hay muchas ilustraciones, mucha fotografía, mucho juego de color, y también, lo que hoy hablábamos fuera del aire también, es empezaron a jugar mucho con las formas de la revista, ya que sea cuadrada, a mí me presupone que debe ser más cara y más hinchapelotas para los, ¿no? Ah, mira.
Al contrario. No, el tema del formato cuadrado, cuando nosotros salimos en el 99, queríamos que fuera desde el formato, que fuera algo que no hubiera en el mercado en ese momento, por lo menos, que tenés, primaba lo vertical, digamos, en formatos estándar, A4, oficio, alguna que otra cosa por el estilo, y queríamos diferenciarnos desde ese punto de vista, por un lado, y con respecto a lo que decías vos, nosotros tenemos aprovechamiento de papel del 100%.
Bien.
Entonces también tenía que responder a eso. Cuando nosotros arrancamos, jóvenes, no como ahora, teníamos diferentes opciones de pliegos dependiendo del tipo de máquina con la que íbamos a imprimir. Entonces en base a eso también seleccionamos y en base a eso...
Sí, el formato también te da una situación para componer o trabajar visualmente no tan tradicional, y la búsqueda visual de la revista tenía esa intención, ¿no? Buscar los caminos no tan tradicionales de representación y que sean muy variados. Esta cuestión que es muy visual es porque la idea desde el principio fue esa, incorporar múltiples lenguajes o formas de representar visuales. Entonces, bueno, ya el formato nos predisponía a algo que tenía un camino no tan tradicional y, bueno, lo demás fue viniendo desde esa idea.
Sí, básicamente tenía una doble vía, digamos, que fuera, por un lado, el tema de los contenidos, que fuera la idea original que no pudimos cumplir, era que fuera gratuita. Entonces era acercar contenido de diseño a los estudiantes, que nosotros éramos estudiantes en ese momento. Entonces tenías el contenido por un lado y el, a nivel formal o diseño también, que fuera como una especie de catálogo de diferentes estilos o tipos de diseño.
Cumplido. Ahí va. Buenísimo. Encima, empezando en el 99, justamente comiéndose una etapa muy dura a nivel económico, y que yo, sí, por lo menos, que era muy chiquito, la descubrí justamente por la gráfica, por una revista llamada Láser, y que en las editoriales el editor ponía, bueno, estamos en el 2001 y ya el precio de papel se va a ir al re carajo, el papel de más calidad todavía, y eso también debe haber jugado con lo que dicen ustedes de querer hacerla gratuita y querer jugar con los formatos.
Fue una etapa muy dura porque nosotros, cuando empezamos en el 99, todavía había un remanente de la economía esa extraña que hubo. Y nos permitía, claro, uno a uno, nos permitía, la revista salía a $2 igual a $2. ¿Bien?
Claro.
Ese era el costo que tenía. Pasa un año y viene toda la debacle económica y la crisis. Y eso atentó mucho contra los proyectos medianos o pequeños, que eso fue feo porque uno empezó a ver como muchos proyectos similares no podían seguir y, bueno, todo lo que ya sabemos que pasó. Ahí, quizás por la etapa de la vida que teníamos nosotros, por ser más jóvenes, estar empezando a trabajar, prioridades distintas a las que uno tiene después, pudimos sostenerla, y sostener en ese año, desde el 2000 que sacamos dos números, nos implicó cambiar el método de producción, cambiar los proveedores, cambiar las mecánicas que teníamos nosotros, y la creatividad fue más para el lado de poder existir que el hecho mismo visual, aunque también tenía lo suyo. Después eso nos trajo digamos, el aprendizaje, y la presencia que tuvimos en ese momento nos devolvió mucha fidelidad del lector y de los libreros que venden y de la gente, que en el momento no te das cuenta, te das cuenta después. Lo malo es todo lo que se llevó puesto a esa situación, ese momento. La Revi sobrevivió y quizás aprendimos a tener un método de producción que nos permite seguir hasta hoy en día. Que no es fácil, obviamente, porque los proyectos pequeños no tienen tanta holgadez en los recursos, pero bueno, más o menos ahí también se definió el método de armado de la Revi. Fue un crecimiento. No está bueno pensar que la crisis sirve para crecer. A nosotros en ese momento nos sirvió. Para muchos fue una etapa terrible.
Sí, oportun crisis, dice Homero Simpson en un capítulo. Sí,
supongamos.
pensaba también, bueno, es muy muy visual, pero hay texto y es un poco también endogámico, es cosas hablando sobre lo visual, sobre el diseño. Ahí a quiénes eligen para colaborar, cuáles son las curadurías también para el texto.
Sí, hay, o sea, el manejo de contenidos, pero lo hacíamos nosotros desde el primer momento, pero sí, o sea, siempre fuimos lo suficientemente responsables, no solo en la revista, sino en algunos eventos y otras cosas que hemos hecho, en esto que decías vos, hacer una especie de curaduría de contenidos, porque lo tomábamos con la responsabilidad de que estábamos entregando material a gente que estaba en etapa de formación, entonces no le puedes entregar cualquier cosa. Entonces, siempre hubo gente de periodismo, de comunicación social, de las artes plásticas, del diseño. Siempre estábamos preocupados en ese tipo de cuestiones, que cada contenido, cada material que iba en cada uno de los números fuera, o sea, elaborado con responsabilidad. Así tuvieran opiniones completamente diferentes, porque eso nosotros nos planteamos desde un primer momento. Nosotros decíamos que la línea editorial era abierta y convocante, digamos. Entonces, pueden en un mismo número o en diferentes números pueden haber opiniones contrapuestas. Y justamente para nosotros es lo que enriquece, digamos, la profesión o la práctica profesional. O sea, no juzgábamos, digamos, no es que nosotros decíamos, el diseño para nosotros es esto, la comunicación visual es esto, y lo vamos a plasmar en todas las revistas que hagamos, ¿no? Puede haber cualquier cosa.
Claro, y nosotros también estuvimos hablando mucho con el Chempes y Dani Lorenzo por Revista Boba, otra revista cuadrada, otra revista sobre, más específicamente, artes plásticas, bueno, que tiene hasta ahora dos números, uno orientado hacia la educación en todos sus ámbitos y perspectivas, desde la educación popular hasta lo súper académico, y el nuevo número, que todavía no lo pude leer, que habla sobre el trabajo. Y yo a los chicos de Movida, antes de tener la revista en mi mano, le dije, bueno, ¿qué onda? ¿Es una revista para artistas? Yo, que no pinto, pero ni un látex blanco de mi casa. ¿Puedo leerla? ¿Voy a entender? Bueno, a mí me pasó que sí, que leyéndola pude, y me parece que CRAN también es amplia, que va más allá de los estudiantes de diseño como público lector, ¿no?
Sí, sí, porque si bien hay algunos contenidos que puedan ser específicos de diseño o de tecnología apuntada al arte gráfico o al diseño gráfico, Hay notas que ya son sobre temas más abiertos y justamente como muchos de los que son escritores o emisores de la revista no son específicamente diseñadores, hablan ya desde otros lugares.
Claro.
Y es interesante porque también hay notas que hablan de la moda y no hablan específicamente, hablan de la moda como una cuestión de concepto y hablan quizás contando un cuento, o hay notas que son sobre cuestiones que tienen que ver con aspectos de, no sé, arte urbano y los ves desde un montón de puntos, desde lo social y lo político, lo artístico. No es específicamente para diseñadores que digamos que si no estás en el ámbito no vas a entender de lo que habla. Yo creo que es bastante amigable en ese sentido. Obviamente que las notas son el esqueleto, lo visual que hoy plantean ustedes viene a ser una especie de anzuelo para que lo real, que es lo que está diciendo, sea conservado, se pueda leer, digamos. Entrar un poco por la vista, pero para después sumergirte bastante más en las páginas para ver qué vas encontrando. Así que hasta ahora mucha gente que la conoce, que la aprecia, incluso no es del diseño. Quizás ni lo planeamos eso, ¿no? No fue una cosa prevista ser tan abiertos. Quizás nosotros no somos tan abiertos, la revista tiene como su vida propia. No es algo muy manejable, aunque parezca que sí, hay cosas que...
Sí, pero a veces quizás sin tener la intención de llegar a todos, estando en la academia, quizás criticando ciertos contenidos o la forma en la que se transmiten, que decís, che, esto no entiendo un carajo, bueno, quiero contar esto, pero que se entienda, termina ampliándose, ¿no?
Sí, también me acuerdo una nota puntual, digamos, que habíamos hecho una entrevista con unos chicos de un estudio, que era un estudio joven en ese momento, que habían hecho la gráfica para la línea de colectivos 68 de Buenos Aires. Habían estandarizado todo, el laburo que habían hecho estaba realmente muy bueno. Y estaba buenísimo para contárselo a los pibes, o sea, porque eran pibes y estaban haciendo ese laburo que estaba bárbaro. Y me acuerdo después hicimos una nota con un estudio de diseño industrial y nos criticaban el tono en que los pibes hablaban y nosotros lo habíamos querido sacar tal cual hablaban los pibes.
Claro.
Porque es como hablamos nosotros en el día a día cuando estamos haciendo un laburo de diseño o cualquier cosa. No hablas con tecnicismos y un montón de cuestiones más. Aparte, si hablas con tecnicismos, tu cliente o las personas normales, entre comillas, no te van a entender un carajo. Entonces, también tenía que ver con eso. O sea, nos hacemos los técnicos y hay que hablar correctamente y después no te van a entender lo que le querés decir. O los vas a aburrir. Entonces, también teníamos ese tipo de cuestiones, de mostrar eso. Tampoco podíamos hablar un lenguaje muy técnico, no por no querer dejar gente afuera, sino porque realmente nosotros hablamos así en el día a día, más allá de que después hagamos diseño y planteemos estrategias de comunicación y un montón de zaraza.
Que justamente no necesitas sonar ni ser sofisticado o rebuscado para que algo sea más interesante. Eso me parece que es un preconcepto de justamente de la gente que no entiende mucho. Cuanto más abierto y convocante sea, más vas a más gente vas a llegar y si la idea es clara, más vas a comunicar. Me parece que ese es el fin de todo esto.
¿Y por eso la extremacción?
La extremacción.
La extremacción es el nombre ahí que estuvimos buscando y plantea, digamos, el momento en el que estamos ahora, digamos. Fuimos atravesando, digamos, diferentes momentos, uno de los cuales fue el ciclo anterior, digamos, donde modificamos el formato, digamos, y lo explotamos, por decirlo de alguna manera, abandonamos el formato cuadrado que seguía manteniendo la tapa y alguna serie de partes más de la revista, pero empezamos a buscarle la vuelta a nosotros para que nos planteara un desafío a nivel diseño, a nivel creativo, digamos, porque veníamos saliendo por inercia y queríamos recuperar, digamos, ese espíritu que teníamos en los primeros años, digamos. Entonces, ese fue el primer paso, digamos, y el segundo es este que estamos por dar ahora, que Extremacción es el evento que vamos a hacer ahora, que volvemos a modificar. En este caso no es tanto a nivel formato, digamos, que vamos a dejar de hacer un formato cuadrado o algo, sino que es más a nivel conceptual, digamos. Abandonamos la periodicidad y el tema de ser una revista en ese sentido para pasar a ser por ahí temática o transformarnos en una cosa deforme que puede ser una editorial, puede ser un evento, puede ser una revista, puede ser un libro, cualquier cosa.
Entendimos que la situación de la numeración, la periodicidad de la revista que nos costaba sostener, no implicaba que la revista no siga existiendo como grupo editorial. Entonces decidimos hacer esta Extremacción, que es el evento barra acto artístico de la producción del número 47, que es una especie de fin de ese ciclo, para el año que viene empezar a editar de otra manera, en un híbrido entre revista y libro, con una frecuencia un poco más libre y condicionamientos un poco menos estándar. Si queremos hacer 300 piezas de una pieza, la hacemos, 500 de otra, 1000 de otra, formato revista, formato pelota de fútbol. Empezar a darnos nosotros también un poco más de libertad porque ya no tenemos ni la capacidad ni la necesidad de tener lo rutinario de una publicación como fuimos en su momento. Y el evento en sí consiste, no sé si ustedes habían comentado algo, o contamos de qué consiste la acción que se va a hacer.
Cuenten ustedes.
La edición 47, que es el cierre de este ciclo y el puente hacia la que viene, viene a ser, va a llevar como producción de tapa la reimpresión de las 46 tapas anteriores. Se van a hacer impresiones en igual cantidad de todas las tapas históricas de la revista, y 46 artistas, asimismo, van a trabajar sobre ellas. Entonces, cada tapa de un ejemplar de la edición 47 va a ser una tapa de una crán histórica reinterpretada, dibujada o intervenida por Chempes, Luxor, Leo Gauna, Fabián Fornaroli. Bueno, son 46, es una lista larga. Acra, Falu, hay un montón de chicos amigos que probablemente muchos sean.
Falu la va a cortar toda.
Tenemos un poco de miedo porque tenemos un poco de miedo porque conocemos sus tendencias. No, la verdad que
les mando un saludo a todos los chicos del espacio que suelen escuchar el programa, y si hoy venían ustedes, más se deben haber acordado de
eso. Les mandamos muchos besos a todos porque es un espacio único y encantador en el medio de esta ciudad. No hay un lugar igual que el espacio. Y un beso grande. Bueno, organizamos esta acción de intervención de las tapas el sábado. Bueno, la organización de esto se da gracias fundamentalmente a Agustina Magallanes y a Mariana Rimoldi, que son amigas / colaboradoras del proyecto, y nos impulsaron a hacerlo. Y aparte de otorgarle a los artistas las tapas para que las trabajen, dijeron, vamos a juntarlos para que los que puedan, por lo menos, que son 20 y pico, que es un montón igual, hagan algo en el momento y se vean. Y la idea es genial y creo que va a estar bueno, porque vamos a estar acá en Calle 1, que es un espacio hermoso, que si Dios quiere el día acompaña, tenemos la posibilidad de tomar un mate, una cerveza, comer algo, escuchar música,
disfrutar de un patio enorme. Y enorme, sí. Los chicos de Calle 1 son casi vecinos acá, claro, de la radio. Eli forma parte de la radio, uh-huh, está Caídos del Catre a la mañana. Y sabemos, entonces, por toda esta cercanía afectiva y geográfica, que han estado todas estas últimas semanas laburando a full, día y noche, por la construcción de un auditorio que también incluyó la destrucción de parte de la casa, porque tuvieron que tirar una pared para unir dos habitaciones y formar un auditorio, así que estaban rompiendo, con enduido, pintando, etcétera. Y así que tenemos muchas ganas de visitarlo, porque va a ser una cosa nueva también para todos los que pasamos alguna vez por ahí, y más para los que todavía no lo conocen.
Sí, el lugar es hermoso y es un honor poder inaugurar el auditorio con esta actividad. La verdad que la casa es maravillosa.
Y los chicos del espacio efectivamente estaban escuchando y tiran mensajes de amor.
Bueno, me gusta. Muchos besos a todos.
También escribió Facu de La Compostera al Facebook de la radio. Dentro de los mensajes, que nunca nos acordamos nosotros de mencionarlo.
Los insultos, guárdenlos, por favor. Después nos dicen.
No, en base a eso hacemos un programa especial. Bueno. Qué bien.
Che, y bueno, tenemos un par de ejemplares acá. Digo, estamos en radio hablando de gráfica, invitando a un evento, las mixturas. Y lo difícil es en realidad que frenemos nuestro espíritu de querer guardárnosla y sorteemos alguna.
Sí.
Pero yo diría que ya larguemos. No, después decimos cuál, pero para que la gente conozca, si no conoce aún la revista CRAN, que además de acercarse al evento, obviamente, y seguir disfrutando con nosotros acá estos minutos que nos quedan, poder obsequiarles este, que son de verdad muy, muy bellos. Y por ahí no sé si mencionar algunos de los que han...
Yo pensaba justo lo mismo. Mirá. Una tapa o un número o una nota que sea así como, la favorita. A mí me encantó Sarasa.
Yo te puedo decir de una nota que está en el número 25, que es la entrevista a Rubén Fontana, que era un referente, es un referente del diseño argentino. Uno de los primeros que hizo escuela y editó durante muchos años la revista Tipográfica, que fue la revista de diseño en español más conocida probablemente del mundo, y una publicación muy, muy, muy bien trabajada, muy seriamente trabajada. Cuando cerró, terminó su periodo de 20 años y decidieron cerrarla, lo entrevistamos para hacer una nota sobre eso, y fue muy amable porque no era una persona muy predispuesta a esas cosas. Sí, con nosotros siempre fue muy, muy amable. Y ese artículo que está en la CRAN 25 era para mí uno de los favoritos, quizás porque me tocó ser parte de la charla, pero aparte por las cosas que dice, que en cuanto a lo que es el proyecto de CRAN nos identificó mucho, más allá de la distancia que nos puede separar de algo tan grande como Tipográfica, pero sentir que algunas experiencias de él, de ellos, eran parecidas a las nuestras. Y eso fue muy, muy motivante. Eso como nota.
Ay, tapas.
Se va un montón. La que más te rompió las pelotas, me que qué sé yo.
Claro, o una anécdota más que.
Claro,
no, hay un montón.
Muchas cosas que no son fáciles de industrializar, las hacemos nosotros con el grupo de trabajo. Supongamos las lentigrafías, las lenticulares, eran un complemento a la tapa y las pegábamos con todos nuestros amigos y colaboradores de a tandas, de a 300, claro, de a 200. Y en un número, el número 31, hicimos un pop-up. ¿Saben lo que es un pop-up?
Sí.
Es cuando como los libritos. Lo cuento para los oyentes. Uno abre y se arma una casita o algo con pliegues de papel.
Claro. Que, bueno, el FALU, Juan Pablo Montero, da talleres de pop-up en el espacio. Sí. Pueden anotarse ahí. Sí. Y me hacen pensar, también decimos, los pop-up los cuentos para chicos. Las reglas lenticulares. O sea, las mejores cosas de papel ocurrieron en nuestra infancia. ¿Qué nos pasa de adulto? Yo estoy muy preocupada.
Todo vuelve, todo vuelve.
No, está bien. Conservan ahí un niño interior ustedes.
Hay un aspecto lúdico muy grande, ¿no? Somos un poco... O por lo menos no perder lo lindo que uno tiene en cuanto a lo que es lo lúdico, lo manualidad, el trabajo visual. Creo que
sí, aparte eso, también lo que por ahí hablábamos antes, que nos comentaba de los fanzines y esas cosas. O sea, nosotros el empecinamiento y el amor que tenemos por la revista nos lleva a hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces, queremos hacer esto. Bueno, no hay plata. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Así, 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 lo hacemos nosotros, lo hacemos de esta manera, lo cambiamos por acá. Pero es buscarle la vuelta, también es eso. No quedarse en la negativa y en el no, sino buscarle y encontrarle la vuelta. La primera por ahí no va a ser como vos querés que sea, pero por ahí en la 47, por ahí, más o menos sale.
Eso dice él, que es el exigente del grupo. Yo me conformé. Digamos, estoy satisfecho con parte de lo hecho.
¿Querés volver a ser el 1?
No tanto. No, tampoco tanto.
El 14, capaz.
No, porque eso ya tendría implicancias psicológicas preocupantes. Pero no, igual hubo muchas tapas, muchas cosas raras. Bueno, estas del formato experimental, proyectarla fue re complejo, porque tenés que pensar cómo va a doblar cada cosa, claro, y encaja, porque tiene un relato no lineal y un pliegue de papel no tradicional. Entonces, tenés que pensarla. Ver cómo la diseñás, porque somos varios diseñando, y designarla ese diseño. Sí. Después llevarla, la imprimen, la cortan, la pliegan para encuadernar. Es toda una cosa compleja. Y, sí, digamos, muchos números en un punto te arrepentís. Decís, ¿para qué miércoles hicimos esto? Pero
claro, como decíamos también fuera de aire, que... Terminaste, hiciste todo, te salió todo y después no sabés dónde meter la revista.
Ni hablar, ¿viste? Sí, este número es imposible de almacenar, la gente lo sigue diciendo. Pero ojo, si eso sirve para que, paralelo a esto, cuando vamos a un congreso que tenemos muchos números y la gente los puede elegir sobre el stand o la mesa, muchas veces van hacia lo menos convencional. Uh-huh. Entonces hay una necesidad de ver, y al ver vos sentís que podés hacer, y lo único fin real de una publicación puede ser contar algo, pero inspirar otras cosas. Entonces, si ayudamos o podemos hacer algo que nos gusta y a la vez a alguien le da la posibilidad de decir, ah, mira qué bien, esta posibilidad también la tengo, no son todas igual las posibilidades, ahí te da satisfacción, ahí decís, uy, qué bueno que hicimos esto, que nos pasa todo el tiempo, a veces las veces, wow. El otro día cuando reimprimimos todas las tapas para hacer esta acción, ahora las vimos todas, nuevas, flamantes, impecables, y decís, qué onda todo esto, ¿dónde y cuándo salió? ¿Cómo se nos ocurrió? Es
para ir a verlo.
Ves cosas que no veías, que no sabías, claro, que estaban. El otro día me di cuenta que hay una tapa que tiene 10 estrellas porque me lo dijeron. Es una pavada, pero la hice yo y digo, ¿cómo tiene 10 estrellas? Yo no pensé en 10 estrellas. Son huevadas, pero es extraño.
Para que vayan a descubrirlo entonces, el sábado, ¿desde qué hora?
Sí. Desde las 5 de la tarde, ¿no?
Sí, 7 horas.
De la tarde.
A las 8.
Excelente, sí, me encanta.
A las 20 van a tocar dos bandas: va a tocar Prana y va a tocar Plaga de Langostas.
Empezamos escuchando un poquito de Prana y ahora nos vamos a ir con Plaga de Langostas.
Excelente.
La canción, hablando de diseños, colores, cosas que la red no puede contar, se ve gris.
Ah,
y se nos fue el programa, así
buenísimo,
que estamos agradecidísimos de la visita, de poder reflexionar un poco de esto.
Daba para seguir charlando 28 sí, horas, pero bueno, nos quedamos acá o claro, el sábado sí, seguimos charlando.
No, muy agradecidos, cualquier difusión es muy... Muy, muy buen aporte y bueno, nada, muchas gracias por el espacio.
Gracias.
Nos vemos entonces el sábado en calle 1, que es 1:36
y 37.
Bien, siempre me confundo. Hasta mañana.
Muchas gracias.